Y vamos a dar lectura, hermanos, del 10 al 12 de 2 Corintios 8, del 10 al 12. Dice así: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y en ese pasaje, hermanos, no quiero hablar tanto sobre el contexto del pasaje, porque eso se trata de una ofrenda, un dinero que esta iglesia quisiera mandar a Jerusalén cuando tuvieron su tiempo de problemas y necesidad. Bueno, pero quiero hablar sobre el principio que vemos en este pasaje, en estos versículos. Eso de hablar de una carga, una visión, deseo, un ánimo que tuvimos en el pasado, pero todavía estamos luchando para cumplirlo. Entre los límites de tiempo, hermanos, se puede nosotros poner una lista larguísima de cosas. Si yo hablo de una hora, si hablo de una vida, en cada segundo podemos poner un nombre, una característica, una responsabilidad, una oportunidad y cuantísimas cosas uno podría poner de cosas, de palabras, de pensamientos, de acciones, etcétera, etcétera, que se puede cumplir dentro del tiempo, el tiempo en general. Para nosotros como seres humanos, el tiempo es igual. No importa la raza, no importa el día, no importa la edad, todo el tiempo es igual. Cada segundo mide igual, cada hora, cada día, etcétera, etcétera. Cuando estuve pensando sobre el tiempo y lo que Dios hubiera podido hacer, por ejemplo, en el caso de Noé, o en el caso de la Torre de Babel, imagínense, Dios viendo el problema, el pecado, la gente ignorando hasta rehusándole a Dios. Pues Dios no estuvo en el cielo diciendo: mira, esa gente no entiende, esa gente no logra. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar el horario del día, voy a darles menos tiempo de luz. A lo mejor, con más oscuridad van a dormir más y van a poder pensar lógicamente o espiritualmente, o a lo mejor van a tomar tiempo con su familia para analizar las cosas bien. Dios no le dijo: mira, para ayudarles a lograr mejor voy a quitar 25% de luz. A ver, con un día más corto, si se meten en cosas mejores. No, Dios ha dado a cada generación el mismo tiempo. Pero lo que nosotros hacemos en el tiempo es lo que deberíamos nosotros ver en ese momento. Porque el día y noche, el verano, el invierno, la primavera y otoño, es igual tras todos los siglos. El tiempo es igual. Y aquí nos está llamando la atención, porque esta iglesia dice el 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, de hecho fue un año antes, pero no lo cumplieron. Tanto tiempo fue perdido. Piensen conmigo ahorita, si nosotros supiéramos de un grupo en nuestro país o en otro país en necesidad de comida, pero nosotros ahí estuvimos diciendo: sí, sería bueno, sería padre, sería interesante, sería hermoso ayudar a aquellas personas. Mire, tenemos la ofrenda, mira lo que tenemos juntado. No sería bueno, pero esperamos un año de ayudarlos. Imagínense nosotros si no comiéramos bien por un año. ¿en qué tipo de salud estaríamos? ¿Me explico? O sea, nosotros esperando de cumplir, se hace daño a otros. Quita bendición o provisión de otros. Así es que Dios ha puesto. En este caso, Dios había puesto en el corazón de esta iglesia ser de bendición. Tuvieron una visión, pero tras el tiempo la perdió. Es como estas puertas atrás. Hace 4 años atrás, nosotros como iglesia decidimos y apartemos un dinero para cambiar las puertas atrás. Están pudriéndose por abajo. Hace 4 años atrás, cada año sigue y pasa, sigue y pasa, sigue y pasa. ¿Saben lo que está pasando con esa puerta? Las hormigas están metiéndose. ¿Quién sabe si se hayan metido en las tablas de la pared? Pero estaban penetrando la puerta. Imagínense el daño que se puede ocurrir en eso de tardarnos en cambiar las puertas. El dinero está, la decisión fue hecha, pero nada ha pasado. Para algunos de nosotros es medio chistoso, pero la realidad es que es un menosprecio del edificio, no cuidarlo en ese sentido. Hermanos, cuando nosotros tenemos una visión, nos emociona por decir el Espíritu Santo sobre aquel detalle o necesidad o que sea, pero nosotros dejamos un tiempo, puede ser 2 días, puede ser 2 semanas, pero llegamos a estar pensando, mira, pero si damos o si hacemos, entonces no habrá de este lado. Y si no habrá de este lado, ¿cómo se ve en el futuro nuestro lado? Sí, vamos a cumplir aquella cosa o ayudar en aquella situación, pero ¿qué tal de acá? No sé, a lo mejor no, a lo mejor esperamos, a lo mejor veremos otro asunto, a lo mejor, ¿quién sabe qué? Pablo decía que su decisión era buenísima. Era cosa santa, era cosa que hubiera glorificado a Dios, pero ellos de alguna forma dejó de tener su visión. Ahora, pensando del lado de Pablo, Pablo les había escrito la primera epístola de Corintios. En esta primera epístola, Pablo les tenía que decir muchas cosas necesarias en cuanto a la doctrina, en cuanto a la conducta de un cristiano, de una iglesia. En aquel tiempo hubo un señor, ¿verdad?, que estuvo en un pecado inmoral con la esposa de su papá. Y Pablo dice, eso no es. Y le tenía que decir que no se mete problemas así cuando haya cena del Señor y una lista de cosas. Otra vez, vemos que la iglesia respondió, pero respondió demasiado. En cuanto, y en eso de responder demasiado, ya sobrepasaron los límites. Y otra vez Pablo está escribiendo la segunda epístola, en el capítulo 2, dice, pues, las dificultades, las lágrimas, los dolores de corazón, pero es necesario para que haya una iglesia santa y limpia y preparada y etcétera. Y bastantes cosas Pablo tiene que decirles, pero aquí en este pasaje específicamente Pablo les dice, ustedes tuvieron un buen corazón, ustedes tuvieron una buena visión, ¿por qué la perdió? Ya es una buena hora de cumplirlo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, llenándole. Y si piensen conmigo, primera a los Corintios 15, versículo 58, Pablo les había tratado con la firmeza de su vida su vida en Cristo, su caminar con el Espíritu Santo. Dice allí en primera a los Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, o sea, no les habló con una forma enojosa, pero en una forma con mucho cariño y amor. Dice entonces, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Estuve haciendo un poco de estudio sobre espadas entre semana y lo que, bueno, yo había aprendido algunos detalles hace años atrás, pero las espadas que hicieron los chinos en los tiempos pasados, como de samurai, no sé cómo se llama en el español, pero
sable.
Y pero lo que aprendí es que ellos se hicieron, calentaron el fierro bastante y con martillo empezaron a doblar el metal, el fierro. Cuando doblaron el fierro, dos cosas estaban pasando. Una es, estaban sacando todo lo impuro, todo lo que no debería de estar en una espada. La segunda cosa es, en eso de estar doblando, ellos estuvieron también añadiendo otro tipo de metal, con características diferentes, con características de fuerza, tenaz, metal que aguantaría golpes, pero en todo eso de doblar, vez tras vez, hasta 20 veces, estaban haciendo una espada que aguantaría unas batallas, no una, no media, muchas batallas. Pablo, de alguna forma, con el Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo con Pablo, estaba doblando la iglesia, haciéndoles más fuertes, haciéndoles más aguantables, si pudiera decirlo así, para que pudiera ser una iglesia pura, lista, preparada para la obra del Señor. Y vemos entonces que ya les había dicho eso, y dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él le había dicho estas palabras, pero otra vez estamos en 2 Corintios 8, y les tiene que recordar, mira, tenía. ¿Qué les pasó? También notamos en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que Dios manda un mensaje a las iglesias, y le dice a las iglesias varias cosas. Pero una iglesia decía, tenía un amor, primero. Tenía un amor hermoso para mí, pero ya lo ha perdido. Todavía está haciendo muchas cosas buenas, pero les falta algo. Es así con Pablo y la iglesia aquí. Está haciendo ya muchas cosas buenas, pero les falta algo porque tenía buen corazón, tenía voluntad, tenía propósito, tenía ganas, metas, etcétera, sobre este asunto, pero todavía no lo ha cumplido. Deberían de cumplirlo, dice a la iglesia. O sea, de alguna forma, él les decía, hay que iniciar la misma cosa, pero en otro lugar. Hubiera hecho allá, pero hoy es buen día para cumplir. Hoy es buen día para iniciar de nuevo. Es otro lugar, porque estaban allá en otro año, estamos ahorita en 2021, estamos en octubre, finales de octubre. Es otro lugar, pero es buen día para decidir en el corazón madurar o crecer en la fe. Dice en el versículo 10 otra vez, dice, en esto doy mi consejo. Por el Espíritu Santo, Pablo daba a ellos su consejo. Decía, porque os conviene. Cuando algo es conveniente, nos va a dar un interés, nos va a dar una ganancia de alguna forma. Por decir, si me meto el dinero en el banco ya, con tiempo voy a ocurrir intereses, ¿verdad? Y eso es para mi bien. Pero en el momento, tengo que guardar el dinero. No lo puedo tocar, no lo puedo gastar. Lo tengo ahí reservado para entonces ocurrir intereses o aumentarlo. Pablo dice, si me guardo el consejo, no va a servir. Pero si le dejo con ustedes el consejo, lo dejo con ustedes, entonces puede producir fruto. Puede ser de ganancia en sus vidas, no solamente en la mía, pero en la suya, porque yo tengo, Pablo dice, yo tengo una visión para ustedes, yo quiero verles cumplir en obediencia con una voluntad propia esa decisión que había hecho hace un año atrás, pero no solamente quiero verles andar en obediencia, pero quiero verles crecer a través de la decisión, a través de la obediencia. Sí, pues Pablo no había perdido la visión de ellos. Como un pastor, como un papá, pues hay que cuidar del rebaño, hay que cuidar de la familia. Y bueno, cuando nosotros tenemos los bebés y ya empiezan ellos a gatear, ¿verdad? Nosotros tenemos ganas de verles caminar. Entonces, los ponemos acá, ¿verdad? Paraditos. Y venimos, vente, con las manos, vente. Y a lo mejor nos da una risa, a lo mejor no se ponen los ojos en los suyos, ¿verdad? Pero en el momento dice, no, no creo. Y se baja y empieza a gatear. Y dice, no, a ver, otra vez, puesto de pie, ¿verdad? Vente. ¿Qué pasa? Dentro de ellos mismos dicen, no, sería divertido, sería interesante, sería libre, pero no creo que puedo. Y empiezan a gatear. Nosotros como papás logramos por experiencia propia que dentro de sus cuerpos tienen la capacidad. Tienen el cerebro, tienen nervios, tienen salud para que tengan músculos suficientes para controlar los pies, las piernas, las rodillas, etcétera, etcétera. Pueden balancearse por el cerebro, ojos, oídos, y entonces se pueden. Pero es decisión propia. Nosotros no podemos forzar a un bebé a caminar. En el caso de Caleb, él luchaba con muchas infecciones del oído. Entonces, él no pudo caminar por un buen rato hasta que se acabó ese problema del oído interior. Entonces, sí hay ciertos defectos, pero Pablo estaba diciendo a esta iglesia, ustedes tienen la capacidad. No sé por qué han dudado. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, tiene promesa de Cristo. Que las puertas del infierno no pueden conquistar a la iglesia. Que el Espíritu Santo mora en el corazón de uno. Que el Señor Jesucristo está con nosotros, quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. La iglesia tiene esa promesa, entonces, por decirlo así, la tenemos, la capacidad tenemos de hacer buenas obras en el Señor, para el Señor, con el Señor. Y Pablo decía, ese es mi consejo, y es bueno, es conveniente para con ustedes, porque voy a poder verles crecer y voy a poder verles madurar a través de esa buena decisión, este sacrificio. ¿Alguna vez ha tenido que hacer un sacrificio propio para agradarle a otro? Me llega a la mente, hoy en la mañana, una ilustración. Y la ilustración es que a nuestra familia nos gusta bastante comida mexicana, obviamente. Pozole, tamales, mole, etcétera, etcétera. Tortillas, ¿verdad? Salsas, etcétera. Entonces, hay un cumpleaños. ¿Qué pasa en los cumpleaños? Invitamos a los abuelos. Vienen los abuelos a nuestra casa y ¿qué pasa? A mi papá no le gusta comida mexicana. A él no aguanta, su estómago no aguanta lo picoso. Y pues a mi suegra como que cosas sí, cosas no. Pero ellos hacen un sacrificio. Vienen, se sienten a la mesa y comen lo que puedan. Para agradarle al fulanito quien va a cumplir sus años, ¿verdad? Un sacrificio propio. A lo mejor para Julia, si el niño dice, pues yo quiero tamales. Oh, es que el tiempo. Se requiere mucho tiempo para hacer la masa y rellenar la masa con la carne y preparar la salsa y luego cocer los tamales hasta la perfección. Y se requiere mucho tiempo. Pero la mamá dice, lo voy a hacer, aunque no tengo el tiempo, a lo mejor no tengo muchísimas ganas para hacerlo, lo voy a cumplir para agradarle a la persona. Pues la iglesia, dice en el contexto, era muy pobre. Pero ellos habían tenido una visión. De hecho, hicieron una decisión de ayudar en esa obra. Pero se estaban tardando tantísimo tiempo. Un año, dice, allí. Pablo dice, si se puede lograr la bendición de hacerse un sacrificio, de ponerles a ustedes mismos a un lado para agradar y glorificarle a Dios en esa obra de amor. Y lo que van a notar es que en la pobreza suya habrá mucha fuerza, habrá ánimo, habrá bendición de Dios. Si nota conmigo, dice ahí en el versículo 10, al medio del versículo dice que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo decía, mira, a lo mejor se han equivocado en sus cerebros. Porque a lo mejor ya tenían un pensamiento de sacrificio grandísimo. Dios no está pidiendo de uno lo que no tiene. Por decir, Dios no me va a pedir de mí $1,000,000. No lo tengo. Pero lo que tengo, puedo invertir, puedo ofrecer. Pero cuidado, porque mira, dentro de nosotros tenemos ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿A quién? Tenemos el Señor Jesucristo, quien ellos mismos tienen toda potestad. De hecho, como acompáñenme al libro de Filipenses. Porque no, realmente no estamos hablando de dinero, por decir. Estamos hablando de una carga, una visión, una obra. A lo mejor es testificar a fulano, a lo mejor es arreglar una relación, a lo mejor es visitar a un huérfano, a lo mejor es arreglar cuentas con una persona en otra parte de este mundo. Yo no sé, a lo mejor es leer la Biblia. Dios le puso en el corazón leer la Biblia dentro de cierto tiempo y todavía no lo ha hecho. Y puede ser un montón de cosas, sí, también puede ser de dar una ofrenda, puede ser ayudar económicamente a una situación, persona de cáncer, quién sabe qué, puede ser donar sangre. Pero hemos esperado, no hemos cumplido. Decimos, pues realmente no tengo la fuerza, realmente no tengo el interés que tuve. Mira, Pablo está diciendo, oye, lo que tuviste es bueno. Y sabemos que si hay algo bueno, sabemos que es bueno. No lo hacemos como en Santiago 4. Bueno, a nosotros entonces es pecado. Porque no lo estamos haciendo por fe. Sino estamos ya temerosos o dudosos. Pero aquí en Filipenses 4 nos dicen en 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea cosa de vestir, sea cosa de búsqueda, sea cosa de trabajo, sea cosa de salud, cualquier cosa. Si Dios me toque y dice, haz esto, y me emociona y dice, oh sí, y empezamos a planear, y tenemos visión, y estamos formándolo, pero de repente viene la carne y dice, ¿sabes qué? Eso es bastante difícil. Como los 12 espías, cuando se metieron allí en Canaán, ellos vieron las uvas, los racimos de uvas, y vieron la fruta, la leche, la tierra, los animales, todo rico. Pero vieron el gigante, vieron los muros de las ciudades y dijeron, no se puede. Vieron los carros de fierro, dijeron, no se puede. ¿Qué dice así en este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si Dios le ha llamado a cierto hecho, Él lo va a cumplir. Vamos a leer el 19 y luego vamos a brincar otro pasaje. Dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De hecho, hermanos, el problema es que nosotros llegamos a pensar como seres humanos y realmente no es solamente seres humanos, pero yo he notado como estadounidenses, llegamos a pensar que tenemos fuerza o no tenemos fuerza. Y a base de nuestra fuerza, decidimos sí o no. Porque estamos olvidando del poder de nuestro Dios. Acompáñenme a primera a los Tesalonicenses 5. Primera a los Tesalonicenses 5. Dice ahí, en primera a los Tesalonicenses 5:24, dice, fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. O sea, hermanos, si Dios nos había dado una visión, una carga, una meta, pero somos nosotros que hemos llegado a dudar, nosotros entonces estamos dudando en el poder de nuestro Dios. Que su llamamiento fue equivocado. Como en el caso de Gedeón, cuando Gedeón ve al ángel y el ángel dice, oye, noble, lleno de fortaleza. Y Gedeón está diciendo, ¿hablas conmigo? Porque yo vengo del tribu de eso y somos pobres y débiles y temerosos porque los medianitas de esto y son gigantes y fuertes y muchos y nosotros. ¿Qué te pasa, ángel? Equivocaste. Pero el ángel fue mandado de Dios para decirle a Gedeón que Dios estuvo con él. Realmente no en la fuerza, los resultados no están basados en las fuerzas de Gedeón, pero en las fuerzas que estaban con Gedeón, en Dios. Se puede ver lo mismo con Moisés. Moisés ve al arbusto ardiendo con fuego y Dios le llama. Moisés dice, yo no puedo hablar. Dios le dice, ¿quién ha hecho de la boca? ¿Quién puede llenar la boca con palabras? ¿Quién puede convertir la vara a una serpiente y una serpiente a una vara? ¿Quién puede cambiar la mano de una mano saludable hasta una mano con la lepra? O sea, es el poder de Dios. Solamente Él necesita un siervo. Un siervo con una voluntad de agradarle. Hacer un sacrificio propio, sí, porque nos ha dado una voluntad propia y ha dicho que ha hecho las cosas para que nosotros gozáramos en ellas. Pero hay que hacernos un sacrificio. Como Pablo dijo, cada día me muero. No es de que físicamente murió, pero en ese sentido de morir a los deseos de la carne. Como vemos ahí en 1 Juan 2, dice que deberíamos de apartarnos del amor de ese mundo. Sí, estamos viviendo en el mundo, pero no amar al mundo como si fuera nuestra fuente de vida, de gozo, de paz, etcétera. Entonces, Dios quiere que estemos en un estado de mente con ganas de madurar hasta ser cambiados. Hasta ser cambiados. No me acuerdo exactamente cuántos meses atrás, pero llegó un momento en que vi a Elizabeth y luego vi a Cristina como mujeres, como ya no eran niñas, por decir, en carácter, en actitud. Ya eran mujeres. Y estoy viendo ciertos cambios en caridad, aunque ella tiene que pasar todavía varias cosas. Pero estoy notando que ella misma está logrando ciertas cosas a que sea mujer. Hermanos, Dios está viéndonos a nosotros esperando a que seamos ya hijos de Dios. Hijos de luz. Cristianos vaya, discípulos de Dios. En varios aspectos, necesitamos madurar, necesitamos crecer, y es a lo largo, o sea, no es un día a otro, pero poco a poco hay madurez, y Dios está esperando a nosotros porque nos ha llamado, y como nos ha llamado, Él quiere hacerlo en nosotros. Hay varias cosas allí. Me llegó a la mente un versículo, pero no lo estoy encontrando rápido. En Filipenses 2, hermanos, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así, hermanos, en Filipenses 2, 4 y 5, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este sacrificio de Cristo fue una decisión propia. Dios no nos llama a sacrificarnos en la cruz. Cristo ya lo hizo. No nos está llamando a una vida de muerte. Nos está llamando a una vida de vida, una vida de bendición, una vida abundante, dice la Escritura. Entonces, nos quiere ver en un lugar esperado. Pablo decía, hace un año estuvieron allá. En realidad, aunque haya pasado un año, todavía está en el mismo lugar. Anoche, mi suegro me mandó un text. El text era una foto. La foto era Felipe con el arco y un venado muerto. ¡Oh! Mucho trabajo. Bueno, ya platicamos un ratito y me llegó a la mente, a lo mejor necesitan ayuda. Ya han encontrado el venado, pero a lo mejor necesitan ayuda. Entonces, le mandé un texto, dije, necesitan ayuda. Entonces me marcó diciendo, ya estamos por arroyo, vente por acá, trae la pica, vente por acá, estamos ya en el arroyo. Bueno, ok. Entonces yo tenía una forma de pensar. Yo pensé, habían traído el venado hasta el trolley y necesitan ayuda traerlo por acá. Dije, está bien. No llevé botas, no llevé lámpara de mano ni nada. Me fui. Yo esperé que estuvieran allí esperándome con la pica. Cuando llegué, Felipe estaba de este lado, mi suegro de aquel lado, y me decían, no, todo el venado está por allá. Y se tenía que traer por acá. Yo estuve esperando cierto éxito, que habían llegado hasta este punto, y no. Entonces, yo me tuve que sacrificar hasta cierto punto. No me llevé botas, lodo, charcos, problemas porque no tenía lámpara de mano. Mi suegro sí, Felipe sí, pero Felipe estaba de aquel lado. Entonces digo, eso es no lo que estuve esperando. Imagínense Dios. Llamamos a Dios y decimos, Señor, tenemos ganas y voluntad y visión y está pasando el tiempo. Obviamente Él puede vernos en todo momento, pero llega el día en la comunicación y Dios está esperando que estemos acá, con cierta experiencia, con cierto éxito, por la visión, por la decisión, por las ganas y quién sabe qué de acá. Pero en vez de estar acá, todavía estamos allá. Hermanos, Pablo no perdió la visión para la iglesia. Pablo decía, todavía como hay tiempo, según a los Corintios 8, como todavía hay tiempo, entonces es buena hora. Es buena hora. Y Dios no está esperando que ustedes hagan una cosa milagrosa. Nada más está esperando que hagan lo que Él había puesto en su corazón. Lo que es posible para con ustedes. Si fuera en la iglesia de Berea, hubiera sido otra cosa. En la iglesia de Tesalónica, otra cosa. En la iglesia de Éfeso, otra cosa. Pero con ellos, Él había mandado en sus corazones X. Aún en su pobreza. Y Dios esperaba la obediencia. Entonces, hermanos, cual sea la cosa en nuestras vidas, cada uno de nosotros tenemos algo que Dios ha puesto ahí. Es obediencia. ¿Pero es obediencia en qué? Es respeto, es leer, es hablar, es dar, es sacrificar, es no sé qué sería. Pero hay algo. Es algo que tenía que hacer la iglesia. Pero uno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no perdió la visión y tuvo que acordarse a la iglesia de su visión, de su ánimo, de su deseo anterior, para que pudiera, por la gracia y la misericordia de Dios, ser bendecidos en aquella decisión. Entonces, hermanos, como Moisés, Jonás, Gedeón, Isaías, Pedro, Pablo y muchos otros, Dios nos ha llamado a hacer algo. ¿Estamos dispuestos el día de hoy de cumplirlo? Ojalá que sí, hermanos, porque la bendición ahí está. La bendición de Dios ahí está esperándonos. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 9 y acabamos. Y ahora otra vez, el versículo no lo encuentro. Es capítulo 2, versículo 9. Lo tenía al revés. Primera a los Corintios todavía, pero es capítulo 2, versículo 9. Por una razón pensé que era 9:2, pero ahí está. Primero los Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero acuérdense, Cristo dijo en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Dios había puesto en el corazón de la iglesia dar una ofrenda, pero todavía no lo habían hecho, es que realmente no estaban demostrando amor a Dios, pero amor a sí mismos. Y Dios esperaba ese amor, porque lo había prometido. Y entonces esperaba que lo cumpliera. Y imagínense, aunque un año había pasado, como Dios todavía había dado a ellos vida, todavía estaba allí una bendición. Porque dice otra vez, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Muchas veces, ya lo tenemos en los anuncios, ya. Si vienen a trabajar con nosotros, 500 horas, $500. En otros anuncios dice, ¿cómo se llama? Un pago extra de 1,200 si vienes a trabajar con nosotros. Hasta otros he visto hasta $2,400. Entonces, gente, ve el dinero en el principio. Y entonces dicen sí. Dios no dice eso. Dios dice, vienes a trabajar por tu voluntad y después notarías la bendición. Dios quiere ver que estemos sirviendo con el corazón, no por la ganancia. Así no trabaja Dios. Entonces, pues, he ido muy largo, he tomado mucho tiempo, pero hermanos, que nos animemos. Si Dios nos había dicho algo hace un año, hace 2 años, hace 3 días, y todavía estamos tardando en cumplir, que ya no esperemos más, que cumplamos con nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias porque ya cesó de correr la sangre. Y Señor, te pido por favor que entendamos que tan frágil, tan débil somos nosotros para entender que tan fuerte eres tú. Gracias por las promesas, las bendiciones de estos himnos. Ayúdanos en esta semana no caer en las tentaciones, no caer en un sentimiento deprimido, pero siempre andar gozosamente en el nombre tuyo. Gracias, Señor, por tu grande amor. En el nombre de Cristo te pido.